Os invito a que abráis vuestras Biblias a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12. Sin duda alguna, hemos tenido muy buenas herramientas bíblicas para poder enfrentar lo que nos espera allí fuera. Difícilmente cambian las cosas en media hora mientras estemos aquí nosotros. Llegaremos a nuestras iglesias con muchos de los problemas o más de los que hemos dejado. Pero no podemos negar que hemos sido edificados, que nos han dado herramientas y recursos para poder ponerlos en práctica. Así que antes de nuestra plenaria con el doctor Pablo, vamos a leer este pasaje y preparar y pedir al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para esta última plenaria. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, puede pasar, vamos a orar y prepararnos para este tiempo. Gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra, por la bendición de tener tu Espíritu Santo, pero también gracias por dotar a nuestra federación, a tu iglesia, de hermanos que se preparan para poder ayudarnos a dar recursos que vienen de ti. Una vez más agradecemos por la vida de nuestro hermano, Señor, por la manera en que tú le has preparado, capacitado, formado, trabajado en él también, para que no solamente en revelación de tu espíritu, sino también en la experiencia de su propia vida, pueda edificarnos a través de tu palabra. Úngelo, guíalo, úsalo para que sea de bendición para nosotros también. En Cristo Jesús. Amén.
Un poder más allá de la resiliencia. Este es el título general de estas tres exposiciones y el subtítulo que veréis escrito en los programas es La fuerza de la debilidad, una de las paradojas más extraordinarias que encontramos en la palabra de Dios y en la realidad de la vida del cristiano y del pastor, como hemos escuchado esta mañana. Yo apuraría un poco el subtítulo para aquellos que estáis tomando notas, ya que ayer estábamos considerando una debilidad controlada o guiada por Dios, una debilidad guiada por Dios. Hoy el subtítulo que quiero añadir es una debilidad transformada por Dios. El gran tema que vamos a ver hoy es cómo Dios es capaz de transformar el aguijón en bendición, la debilidad en fortaleza, el sótano de nuestra vida en un ático, la sombra en sol. El gran reciclador de nuestra vida es Dios. Luego iremos a este punto. Los grandes ateos de este siglo, del siglo XX, que son quizás los que han escrito y tenemos su obra, los del 21 no han escrito demasiado todavía, o por lo menos no son grandes todavía. Pero los grandes ateos del siglo XX Monod, Skinner, Dawkins, Richard Dawkins sobre todo, tienen una frase que es casi como un mantra que se va repitiendo. Todo ocurre por azar en nuestra vida. Todo ocurre por azar en nuestra vida. Aquellos que habéis seguido un poco la obra de Dawkins veréis que esta es una constante en su obra. La vida es una lotería. ¿Te toca un cáncer? Pues te ha tocado. ¿Te toca un accidente y te mueres joven? Pues te ha tocado. Todo ocurre por azar. Los creyentes, los seguidores de Cristo, decimos, todo tiene un sentido en nuestra vida. Todo tiene un sentido en nuestra vida. Nada ocurre por azar. Y de este tema voy a hablaros esta mañana. Veis que de alguna manera estamos llegando al clímax de las tres exposiciones con este extraordinario pasaje de Segunda de Corintios. Una de las ideas, de los conceptos que más he trabajado en mi vida, probablemente porque mi propia vivencia con la enfermedad crónica me ha obligado a ello, y uno de los aspectos que más suelo compartir con las personas, tanto a nivel pastoral como profesional, es la idea de Dios como el gran reciclador. Y esta es la metáfora que quiero dejaros esta mañana. El primer día hablamos del monasterio y del ministerio, el segundo día de las salidas y las soluciones. Cada día he procurado dejaros una pincelada para que os la llevéis recordándolo. Hoy os quiero presentar la metáfora, la idea de Dios como el gran reciclador de nuestra vida. ¿Qué hacemos con la basura? Hoy en día la basura se pone en containers especiales para poder reciclarla. ¿Quién la recicla? Pues los especialistas en reciclar, el plástico, el papel, la materia orgánica, etc. A lo largo de nuestra vida vamos acumulando basura. La basura son los momentos de error, de pecado, de tribulación, de angustia, de persecución. A ojos humanos, para nuestra propia experiencia, humanamente hablando, desde un punto de vista puramente humano, y así lo entienden los ateos, esto es basura. Acontecimientos absurdos, estériles, estúpidos, sin sentido. Para Dios no hay material de basura en nuestra vida, porque Dios es el gran reciclador que transforma esta basura en materia con propósito. Este es uno de mis temas favoritos. Podría estaros hablando mucho rato, no voy a hacerlo. La biografía de José es un ejemplo formidable. Cuando él en Génesis 50, también Génesis 45, se presenta a sus hermanos y les habla tres veces, utiliza la preposición, la conjunción para. Para preservación, para. Había habido una antología de mal, un catálogo de desgracias en su vida, empezando por la tempranísima pérdida de su madre a los 7 años. La orfandad de niño afecta muchísimo. Algo de esto nos decía entrañablemente Paco esta mañana. Dios fue reciclando todos los momentos de basura en la vida de José para transformarlos en un bien. El apóstol Pablo nos lo dice también en aquel célebre versículo, ¿verdad?, de Romanos 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, contribuyen para el bien. Dios es el gran reciclador de tu vida personal, de nuestra vida, también como iglesias locales y como pueblo de Dios. No hay momentos, no hay periodos absurdos, estériles, inútiles. Después de esta introducción, volvemos de nuevo a nuestro texto, primero de 2 de Corintios 4. Después ya iremos al 12. Pero tenemos este tesoro de barro, hablábamos la primera noche, de este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué? Una debilidad con propósito. Ayer veíamos una debilidad controlada, hoy añadiremos tres aspectos más y este es el primero. La debilidad que Dios permite en nuestra vida es una debilidad con propósito. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya hemos hablado a veces, bastantes veces, de que la pregunta fundamental en los momentos de sufrimiento no es ¿por qué? Llegar a entender los por qué, las explicaciones de una situación de sufrimiento es complicado, difícilmente lo entendemos porque el sufrimiento siempre tiene un elemento enigmático, misterioso, que escapa de nuestra comprensión. Pero hay una pregunta mucho más importante que comprender la razón y es la aplicación, el para qué, el propósito de esta situación de sufrimiento. Y esto es lo que empezamos a ver en el texto. Cuando hablo de sufrimiento, lo digo en un sentido genérico, la debilidad la incluyo aquí. El propósito de la debilidad, y esta es una gran sorpresa que yo me llevé cuando estudié profundamente el tema, no tiene nada que ver conmigo. Es que estamos tan centrados con nosotros mismos que pensamos que el propósito tiene que ver conmigo. El propósito, el para qué que nos preguntamos, sobre el cual nos preguntamos en las situaciones de sufrimiento, no tiene que ver primariamente conmigo, tiene que ver con Dios. El para qué de nuestras debilidades, el para qué de nuestro sufrimiento, el para qué de los accidentes en nuestra vida es teocéntrico. Después, en el tercer y último punto, veremos que hay una labor fructífera, hay unas consecuencias, hay unos efectos secundarios que sí son antropocéntricos, centrados en nosotros. Pero el para qué fundamental del sufrimiento es teocéntrico. Y ahí lo tenemos explicado de una manera preciosa, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y por si no lo hubiéramos entendido, el apóstol Pablo dice, y no de nosotros. Aquí parece como si estuviera hablando con niños. Los remacha. No te creas que la excelencia tiene que ser para ti. La excelencia del poder ha de ser para Dios. ¿Recordáis lo que decíamos en una de las sesiones? Que Cristo brille, que resplandezca la luz de Cristo. Cristo es el que ha de brillar y no nosotros. Y esta es la idea que encontramos desarrollada en el texto que se ha leído. Este aspecto teocéntrico de la debilidad y del sufrimiento. Vamos a leer de nuevo. La segunda parte del versículo 9. Por tanto, de mala gana, no dice de mala gana, el apóstol Pablo aquí nos da una lección de profunda aceptación y madurez. El apóstol Pablo, antes de este versículo, seguro que había tenido de mala gana, de muy mala gana, su relación con el aguijón. Nadie acepta una situación de aguijón inicialmente de buena gana. El llegar a poder decir de buena gana me gloriaré es la culminación de un proceso. Tres veces le he pedido a Dios. Todos los comentaristas o la mayoría están de acuerdo en que el número tres aquí es simbólico. No es una vez, dos veces, tres veces, sino que es un número, una cantidad innumerable de veces. Me he hartado de pedirle a Dios que quite esta situación de debilidad, de sufrimiento de mi vida. El apóstol Pablo, en una primera etapa de su debilidad, de su aguijón, no lo hacía de buena gana. Pablo era humano. Pero llega un momento de aprendizaje, de aceptación, en que él dice, finalmente, de buena gana. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Recordad que las debilidades puede ser cualquiera de los 9 aspectos, los 3 tripletes que mencionábamos el otro día, todas aquellas situaciones o cualquier situación que el Señor haya permitido. Esta idea la desarrollo monográficamente en el libro del aguijón en la carne que podéis encontrar allí. Lo digo porque si parece un poquito condensada ahora, prácticamente todo el libro es un desarrollo de estos 4 o 5 versículos. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, y aquí tenemos otra vez el para qué repetido. ¿Recordáis en 2 Corintios 4? Para que la excelencia sea de Dios, ahora para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra repose en el original griego es preciosa, quiere decir hacerla, como hacer la tienda de campaña. Hacer la tienda de campaña, que Dios, el poder de Dios, haga su tienda de campaña aquí con nosotros. Hay un propósito especial que tiene que ver con Dios, con la excelencia del poder de Dios, que el poder de Dios pueda reposar en nosotros. Ciertamente, si no tuviéramos debilidades, si en vez de ser vasijas de barro, fuéramos vasijas de hierro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuéramos vasijas de hierro? Permitidme resumir mucho un estudio que realicé durante meses, un estudio fascinante sobre el filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche es exactamente el anticristo, pero no porque él lo dijera. Él escribió una obra llamada El Anticristo, sino porque lo demostró de lleno. Cristo fue el ejemplo de la fuerza de la debilidad. Se humilló, se rebajó. Cristo sentía una compasión profunda por los débiles, los marginados. Nietzsche es exactamente el anticristo, aunque él no hubiera escrito este libro suyo famoso titulado El Anticristo, él lo demostró, porque es exactamente la debilidad de la fuerza. Nietzsche es el mejor ejemplo de la debilidad de la fuerza. Antes que os haga 4 pinceladas de su biografía, algunas de sus frases más famosas en algunos de estos libros. El único bien moral verdadero es la voluntad de poder. El único bien moral verdadero es la voluntad de poder. Y la debilidad, el único mal verdadero. Qué triste. Qué triste descubrir en la biografía de Nietzsche que era hijo y nieto de pastores protestantes. Su abuelo y su padre fueron pastores. Él, influido especialmente por determinados filósofos, entre comillas teólogos, teólogos, filósofos, filósofos, teólogos, no vamos a entrar en detalle, criado en senos protestantes, mamando teología, y llega a ser uno de los 3 personajes cuya filosofía atea más ha influido en el siglo XX, Nietzsche, Freud y Marx. ¡Qué responsabilidad! Pero no acaba aquí. Nietzsche tuvo una vida en la que desde lo más alto fue bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta morir loco en las calles de Turín, solo, atormentado, una vida cada vez más retirada y amarga, y a medida que avanzaba su edad, se intensificaba su locura. Terminó sus días como un vagabundo, enfermo física y mentalmente, presa de alucinaciones. Es cierto, alguno me dirá, estas alucinaciones eran consecuencias de su enfermedad, la sífilis. Pero esto fue mucho más tardío. Los problemas mentales de Nietzsche empezaron antes. Porque sentirse vasija de barro, perdón, de hierro, sentirse vasija de hierro, tarde o temprano lleva a la debilidad. Es por esto que hemos de hablar de la grandeza, de la fortaleza de la debilidad y de la debilidad de la fortaleza. ¿Recordáis lo que decía Pablo ayer? Pues ahora me permito parafrasearlo y cierro este paréntesis sobre Nietzsche porque creo que es muy importante, tanto desde el punto de vista apologético, que sepamos de qué y de quién estamos hablando cuando nos referimos a uno de los hombres fuertes a ojos del mundo. Nietzsche ridiculizó al Cristo de la cruz. Decía que el cristianismo es una religión ridícula porque su principal fundador muere en una cruz. Se atribuye a Nietzsche la célebre frase que hay que estar suficientemente enfermo para ser cristiano. Hay que estar suficientemente enfermo para ser cristiano. Pues es verdad. Lo que pasa es que la enfermedad a la que se refería Nietzsche él no la conocía. Y por desgracia no la llegó a conocer nunca. Cerramos este paréntesis. De Nietzsche podemos decir, de esta vasija de barro en su juventud, como lleno de vida, pero moribundo, como poderoso, pero muy débil, como vencedor, pero completamente derrotado, como rico, pero profundamente miserable. Y os preguntaréis, ¿por qué he dedicado 7 u 8 minutos de mi exposición a hablar de un filósofo? Porque el mundo está lleno de Nietzsches. En la barbería, el taxista, en la tienda, en el vecindario, encontraréis Nietzsches constantemente. No tan inteligentes, probablemente, no tan formados, pero el meollo, el tejido moral de sentirse algo y alguien, este ego grande como un melón, este sentirse vasija de barro, de hierro, estas fantasías de omnipotencia, esto os lo encontráis y nos lo encontramos cada día. Y ahí es donde el mensaje del Evangelio es tremendamente relevante, porque nos dice que todo aquel que se siente hierro será quebrado y todo aquel que se siente barro será enaltecido. Es por ello que he querido dedicar esta pequeña digresión a este tema. Volvemos a 2 Corintios 4, una debilidad con propósito. No es estéril, no es absurda. La debilidad tiene un propósito. Somos vasijas de barro. Y Dios cumple su propósito no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Subrayo esto, es el concepto que antes os decía del reciclar. De Dios como el gran reciclador. Dios no cumple sus propósitos en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades, sino usándolas a través de ellas. Esto es una constante en todos los grandes patriarcas. Dios escogió, perdonadme la expresión, para ser grandes patriarcas, y lo decíamos la primera noche, los grandes héroes de la fe, personas, entre comillas, taradas. No escogió la persona sin tara, sin mancha, sino personas taradas, grandes héroes débiles de la fe. ¿Recordáis lo que decíamos la primera noche? Porque la excelencia del poder ha de ser de Cristo para que repose sobre mí el poder de Cristo. La fuerza de la debilidad, el apóstol Pablo, la debilidad de la fuerza, Nietzsche y los muchos Nietzsches que nos rodean en esta sociedad ebria de autosuficiencia, esta sociedad que quiere decidir en todo, quiere decidir. No tengo tiempo para entrar en la verdadera el caos ético y bioético en el que vive nuestra sociedad por la borrachera en decidir todo en mi vida, porque yo soy el juez total de mi vida. Toda esta pseudo fortaleza que el hombre en Occidente cree hoy tener va a acabar en tragedia. No sé si nosotros lo veremos, pero es indispensable, es imprescindible que el juicio de Dios venga sobre una cultura que se siente fuerte, poderosa, rica y que, como los tiempos de Jeremías, dice: nosotros, ¿en qué hemos pecado? No hemos pecado en nada. Esta es la situación de Occidente hoy y esto no quedará sin el juicio de Dios. La fuerza de la debilidad o la debilidad de la fuerza. Vamos bien de tiempo, no os preocupéis. Vamos bien de tiempo. Estamos aproximadamente unos 10 minutos más y terminamos. Hemos visto una debilidad con sentido, con propósito. En segundo lugar, una debilidad con esperanza. Versículo 14 de 2 de Corintios 4, nuestro pasaje seminal estos días. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y más adelante, en unos versículos más adelante, capítulo 5, versículo 8, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. La esperanza cristiana, a diferencia de todas las grandes utopías, por ejemplo, de la utopía marxista, la esperanza cristiana no está en una ideología o en unos valores. La esperanza cristiana está en una persona y está resucitada. El Cristo resucitado. Sabiendo, y el apóstol Pablo nos dice, intuyendo, presintiendo, sintiendo, dice sabiendo, y el verbo en el original es muy fuerte en griego, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a ti y a mí, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué tremendo consuelo es este versículo en un entierro, en un funeral. Hace unas pocas semanas tuve la experiencia de asistir al entierro realizado con una ceremonia laica de una persona relativamente cercana a mi familia. No era un familiar de primer grado, pero era cercana. Una ceremonia laica. No podéis imaginar el impacto que me causó. La ausencia de esperanza. Nosotros sabemos que al morir hay alguien que nos espera con los brazos abiertos, el Padre que nos recibe para darnos un abrazo. La persona que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, y este punto salió en aquella ceremonia laica, espera que el cosmos, el vacío, reciba el polvo cósmico de su ser para darle un abrazo. No creo que el polvo cósmico pueda dar abrazos. Hemingway, en una de sus obras, le hace decir a uno de sus personajes, un camarero en un bar, una paráfrasis del Padre Nuestro, impresionante: nada nuestra que estás en la nada, santificada sea la nada. La esperanza en la resurrección nuestra, tuya y mía, porque Cristo ha resucitado, transforma por completo cualquier visión de debilidad, de problema, de sufrimiento aquí en nuestra vida. Por esto el apóstol Pablo vuelve a decir de nuevo, no desmayamos, por esto no desmayamos, no perdemos el ánimo, porque no perdemos la esperanza, no desmayamos. Este tema de la debilidad, la relación estrecha entre la debilidad y la esperanza, lo encontramos especialmente desarrollado en Romanos capítulo 8. Si algún día os sentís deprimidos, os recomiendo que os deis un baño de Romanos 8. Hay dos baños especialmente tonificantes en los momentos de desánimo. Uno es leer el Evangelio de Juan de una corrida. Dedicad una hora y media a leer el Evangelio de Juan. Tiene unos efectos tonificantes extraordinarios. Es un maravilloso jacuzzi espiritual. El Evangelio de Juan tonifica. El otro gran pasaje que es hay muchos, pues hablo de mi propia experiencia personal. El otro gran pasaje que tonifica es Romanos capítulo 8. En esperanza fuimos salvos y el Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. Y por ello, como decíamos, Pablo concluye diciendo, somos más que vencedores en Cristo. Por tanto, no desmayamos. El apóstol Pablo tiene un especial interés en redondear siempre sus cartas con palabras de ánimo. Qué importante es animar, consolar, edificar, construir. Es las palabras de ánimo, de apoyo, de estímulo, de certeza. Son el corazón de la pastoral. Hermanos míos, no caigáis en la tentación para usar el púlpito solamente para reñir a la congregación, para sacar el látigo. Habrá momentos en los que es necesario sacar el látigo, pero el pastor no es el especialista en látigos. El pastor es el especialista en apacentar ovejas. En las epístolas de Pablo encontramos algo de látigo, pero encontramos infinitamente muchas más palabras de ánimo, de estímulo, de apoyo. Permitidme concluir este punto y muy rápidamente pasamos a la última característica. Lutero, refiriéndose a esta vida en el futuro, esta debilidad con esperanza, decía, si supieras de qué te ha salvado Dios, te morirías de miedo. Supongo que se refería al infierno, etc. Pero si supieras para qué te ha salvado Dios, te morirías de alegría. Voy a repetir esta frase porque es preciosa. Si supieras de qué te ha salvado Dios, te morirías de miedo. Pero si supieras para qué te ha salvado Dios, te morirías de alegría. Y concluimos. Hemos visto que es una debilidad con propósito, es una debilidad con esperanza, en tercer y último lugar, es una debilidad fructífera. Y ahora sí, ahora nos toca a nosotros recoger los beneficios. El propósito era teocéntrico, pero ahora los efectos secundarios nos afectan a nosotros. Pero fijaos que este no es el propósito del sufrimiento. Decir que el propósito del sufrimiento es para beneficiarnos a nosotros es tan inexacto como peligroso, porque es terreno fronterizo con la blasfemia. Entonces es hacer a Dios casi como un sádico, para nada. Pero el sufrimiento, toda experiencia de debilidad, de prueba, produce unos efectos secundarios a medida que vamos pasando. Rápidamente menciona tres, versículos 16, 17 y 18. En primer lugar, versículo 16, renovación interior. Lidia nos decía algo de esto ayer. Nos ponía el versículo, el hombre exterior se va desgastando de día en día, pero el interior se renueva. renovación interior. Este es uno de los efectos más hermosos de la debilidad. Al depender de la gracia, nos ata, nos vincula a Dios. En este sentido, la debilidad, el aguijón, le es a nuestra alma, a nuestro espíritu, lo que el hambre, la sed o el cansancio o el dolor le son al cuerpo. ¿Por qué muere muchas veces un leproso? ¿O por qué sufre gravísimas quemaduras? Porque ha perdido la sensibilidad al dolor y puede ponerse en la ducha a 90 grados y no notar la temperatura y morir abrasado, quemado. Hay ciertas experiencias negativas, aparentemente desagradables en nuestro organismo, como son el dolor, la fiebre, incluso si me apuráis, el apetito, la sed. El apetito sería un poco dudoso si es agradable o desagradable, pero no vamos a entrar en matices. La sensación de sed sí que es muy desagradable. Si perdiéramos todos estos avisos, evidentemente moriríamos. Pues nuestra debilidad le es a nuestro espíritu precisamente este tipo de aviso. Nos recuerda que necesitamos un oxígeno que viene de Dios, la savia de la que habla en Juan 15. En primer lugar, renovación interior. En segundo lugar, versículo 17, un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación breve, momentánea, qué bonito juego de palabras en castellano. Esta leve tribulación breve. Cualquier situación que podamos estar viviendo aquí, comparado, poniéndolo en la balanza, los platos de la balanza, con el peso de gloria, la gloria que va produciendo el fruto apacible de justicia al que se refiere el autor de Hebreos, cualquier prueba da ahora fruto apacible de justicia, si lo ponemos en la balanza, cualquier prueba aquí, cualquier tribulación, cualquiera de las 9 experiencias ayer mencionadas, es leve y breve, leve y breve. Pero para esto hay que tener la visión puesta en la gloria, en la esperanza. Y esto es lo que nos lleva al tercer efecto secundario de la debilidad, una visión correcta de la vida. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis palabras prácticamente sobran. Permitidme concluir leyendo otra vez de nuevo estos 3 versículos seguidos. Por tanto, la conclusión final de todo lo que hemos estado diciendo estos 3 días. No desmayamos. ¿Suena familiar esta frase? Así empezábamos el viernes a las 10 de la noche. Por tanto, no desmayamos. ¿Recordáis? Versículo 1. Y concluimos en un capicúa glorioso. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva, porque esta leve tribulación, breve, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Uno de mis himnos favoritos, Descanso en ti, mi defensor y escudo. Una de sus estrofas dice, por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. Esta es mi oración para todos vosotros, individualmente, como familias de pastor también y como iglesias locales. Y que dentro de unos años, si nos volvemos a ver o en el cielo, podáis decir, estuvimos atribulados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor por ello.